mundo el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Bueno, el prolegómeno con los dichos de Eduardo Duhalde bien puede dar pie a lo que tengo como anticipo de Carlos Recio, nuestro interlocutor del Manifiesto Argentino cada miércoles aquí en Contala Como Quieras.
Buen día.
La hora del ciudadano. Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Adelante, parece.
No, sí, estamos.
El saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo se han despertado hoy? Tempranito.
Bien, tempranito, sobre todo. Pero sin frío, lo cual favorece un poco.
Bueno, sí.
Las neuronas.
Ya llegó la primavera, decía la canción.
La hora del ciudadano,
efectivamente.
Carlos. Mirá vos, pensar que hace 40 años hablábamos de la hora de los pueblos. Mirá cómo ha cambiado nuestro lenguaje, ¿no?
Sí. Vos sabés que ahora que me decís eso, pensé también en ese título.
Ah.
Pero no, esa definición de los pueblos,
no, es que
me parece que hay que desmenuzarla.
Sí, no, pero además han cambiado mucho los,
claro,
los tiempos, las interpretaciones, los contextos.
Sí.
Han cambiado mucho.
No. Sí, además el objeto, el blanco del mensaje ya no son los pueblos. Y bueno, me pareció que es más el ciudadano. Con la irrupción masiva de la tecnología y la comunicación uno a uno, me parece que va ahí.
El
concepto de ciudadano, si bien es muy antiguo, se remonta a la poligriega.
Sí.
El concepto al que me quiero referir es el de la modernidad, ¿no? Durante la Revolución Francesa, los habitantes de las ciudades solían decirse de ciudadanos cuando se cruzaban en la calle.
Ajá.
Y el protagonismo de aquellos que no habían tenido la oportunidad de incidir en las cosas del Estado hasta entonces, sentían que por fin se los escucharía y entonces participaban en ese entusiasmo.
Claro,
prontamente claro. Esa sensación fue cortada a la altura del cuello en muchos casos.
Sí.
La guillotina hizo lo suyo.
Hizo.
Pero el concepto se fue puliendo, ese mismo concepto, ¿no?, de ciudadano. Se fue puliendo y conformando por teorías políticas, pero conserva la idea de un individuo como parte de un colectivo social organizado en un Estado nacional y comprometido con el bien común,
sí,
es, digamos, la definición teórica o deseada.
Claro.
Volviendo a mi manía de recordar por qué camino llegué hasta acá, puedo decir que mi primer contacto con el concepto de ciudadanía fue en el primer año de secundario, con la materia Estudio de la Realidad Social Argentina.
Ah, ERSA. Tuviste ERSA, mirá, claro.
Que se había instituido en el 73 y que en abril del 76, ya en segundo año, el nombre de la materia cambió a Formación Cívica.
Claro.
Pasamos de un intento de sumergirnos críticamente a la realidad social,
claro,
a ser formados en los valores occidentales y cristianos.
Claro.
Así fue brutal, vos sabés que puedo recordarlo.
Sí, siete años lo viviste en primera persona, sí. Que lo viviste en primera persona con el propio plan de estudio que te tocó, claro.
Sí, Así es, así es. Bueno, y esos 7 años de dictadura fueron 7 años de formación cívica en, lo que, en los que si eran, este, mientras que los que sí eran ciudadanos eran desaparecidos y asesinados por quienes nos impartían valores bíblicos, de familia, de civilidad,
sí.
Y dejando una brecha incompleta que hasta hoy proyecta sus efectos. 35 años de democracia, con una generación entera, la que hoy está en la madurez dirigencial, formateada en esas escuelas y contextos culturales y diezmada por la dictadura, pueden darnos una pista de la ciudadanía que hoy representamos. Los 35 años que siguieron no alcanzaron para reparar esa discontinuidad. Y también es cierto que aquellos que creímos derrotados con la primavera democrática del 83 aprendieron nueva forma de sometimiento y colonización. No ya con el terror, pero sí con formas ocultas para quienes o no tienen los elementos para verlo o no quieren verlo. Y quiero decir también, para no confundir, que esta reflexión se centra más en la ciudadanía de las clases medias, que tienen una expresión, un ejercicio de la ciudadanía, según creo, muy distinta al de las clases populares. Por ejemplo, las asambleas barriales de 2002 y 2003 se diferenciaron bien de los movimientos piqueteros, sin representación sindical y política formal, aunque la consigna piquete y cacerola, la lucha es una sola, intentaba relacionarlos.
Sí, sí.
Bueno, esa conjunción desapareció rápidamente y hoy podemos ver lo que queda de aquella cacerola cuando señalan con asco a quienes son beneficiados con un programa de ayuda social. Bueno, esta descripción temporal me sirve para tratar de pensar en cuál es el concepto de ciudadanía que tienen quienes comparten con nosotros esta realidad, los que están alrededor nuestro, y actúan como si todo fuera ajeno a su propia responsabilidad. Después de aquel que se vayan todos, se quedaron todos, y solo bastó para eso en muchos casos con volver a poner dinero en los bolsillos y devolver una sensación de tranquilidad a nuestra clase media, con poca o ninguna capacidad de relacionar su propia situación con las circunstancias que la generan. El ciudadano de clase media parece un sujeto que solo valora la situación de su pequeño círculo, asumiendo como realidad exterior a él lo que los medios le indican, haciéndole creer que no es su responsabilidad, que es ajeno a ese escenario, pero que puede ser afectado por él. Y de nuevo, parece que fuera incapaz de unir la causa y el efecto. La derecha ha sido eficiente para instalar prejuicios, sensaciones de odio y temor con información falsa o distorsionada, además de errores de comunicación del campo popular, pero el receptor que tomó todo esto sin chistar no es inocente. Incluso aquellos que después del 90 se recuperaron e ingresaron a las clases medias con los gobiernos kirchneristas, parecen haber incorporado las características que describí y también reaccionan en contra de quienes los beneficiaron antes. Hay que reconocer que los mecanismos de colonización han sido eficientes. Sé que esto es mundial, pero bueno, mal de mucho es consuelo de tontos. Por esto es preocupante el clima que la oposición y los factores de poder están abonando desde hace ya más de una década, pero sobre todo después de haber sido desplazado del gobierno, hecho que me parece no esperaban y hoy los enloquece. Y digo que es preocupante precisamente porque el ciudadano que se necesita para contrarrestar este clima parece no estar. Cuando escuchamos a quienes votaron a Cambiemos y con alguna lucidez aceptan su fracaso y su falsedad, decirnos que son todo lo mismo. Esto me hace acordar a Dolina que para los analfabetos también todos los libros son los mismos.
Claro.
Cuando los escuchemos decir que todos son lo mismo y que los políticos solo vienen a robarnos o piden que lo único que les interesa, o dicen que lo único que les interesa es vivir tranquilos, debemos interpretar que lo que están diciendo en realidad es: no importa quién gobierne, si todos son lo mismo, lo único que quiero es que no toquen mis privilegios, y por lo demás que lo arreglen sin molestarme. Esa es la sensación que me da. Este clima del que hablo puede reconocerse en otros momentos históricos, o sea, no es nuevo, y en distintos lugares. A partir de estos clima se han desatado tragedias inimaginadas. Las crisis económicas no hicieron más que completar la escena y liberar las tensiones contenidas, pero creadas intencionalmente. Y tenemos experiencia previa para saber reconocerlos. Y eso es lo que me parece ver cuando veo que los medios, mostrando este tipo de fenómenos surrealistas que son las marchas anticuarentena, pero también las expresiones de dirigentes de la política formal, calificando el gobierno actual de dictadura, preguntándose impunemente cuánto falta para que caiga este gobierno, o augurando que el año que viene no habrá elecciones porque un golpe militar llegará antes, y como lo dijo Duhalde ayer, sí. Y tantas otras expresiones antidemocráticas y destituyentes al servicio del poder del dinero, la verdad que debiera encender las luces de alarma, no solo de los personajes de los que ya esperamos que así sea, como vos bien decís recién Estela Carlotto, sino de la propia ciudadanía. Que hemos llegado a este estado de cosas, me parece, por una paulatina e ininterrumpida pérdida de calidad ciudadana que nos ha hecho retroceder en ese sentido. Recuperar esa calidad creo que es responsabilidad de todos nosotros, tanto de partidos políticos como de instituciones, de todos los ámbitos, pero también del ciudadano individual. Es necesario que los mensajes de odio y de antipolítica vuelvan a ser rechazados de plano, hasta el punto de que sus ideólogos ya no se atrevan a expresarlos, y sigan en ese ámbito marginal del que no debieran haber salido. Salen porque el clima está creado, las condiciones se están dando. Entiendo que esta situación de pandemia agrega elementos que lo complican, pero solamente lograremos esa recuperación si entendemos que una democracia de alta intensidad es el camino, una democracia que no solamente esté protagonizada por expresiones partidarias, sino que impregne todos los aspectos de la vida social argentina y que sea de interés principal para el ciudadano. Ese es el desafío, y hoy, más que nunca, tendremos que entregar nuestro mayor compromiso a allí donde nos toque. Los mecanismos para llegar a esta recuperación, bueno, se verán, pero creo que el foco debe ser puesto ahí también.
La hora del ciudadano.
Así es.
La hora de que, sí, realmente me lleva a repasar muchos aspectos. Cuando la hora del ciudadano se va convirtiendo casi cada vez más en la hora del usuario, del cliente, y la necesidad de volvemos una y otra vez a la batalla cultural, ¿no? La necesidad, sí, de que en esa comprensión de nuestra incorporación, de que el ciudadano no es una burbuja, sino precisamente es parte de un tejido social, es en todo caso una célula que debe necesariamente interactuar con los demás en busca de un orden común, llevable por lo menos para las mayorías. Cada vez que, con lo que señalás, realmente lo que me surge es la necesidad de reinstalar ese concepto de responsabilidad individual en función colectiva.
Exactamente. ¿Te parece? Y creo que la que hay que acelerar esta gradualidad, acelerar, si me preguntás, yo pondría sexta a fondo, pero en todos los estratos, ¿no?, de la sociedad. Uh-huh. Generar una política agresiva en ese sentido. Agresiva me refiero, sí, a una búsqueda rápida y contundente de un cambio ciudadano. Uh-huh. Que vea sus efectos en el corto plazo, porque si no, de nuevo es modificado por otro ciclo de antipolítica y antidemocrático.
Uh-huh. Sí.
Y vuelve a tener un efecto negativo y estamos en un círculo vicioso del que no podemos salir.
Ahora, perdón, ¿me escuchan?
Sí.
Ahí me hago una pregunta, Carlos.
A ver, me parece
¿qué bueno se hace? Porque yo estoy convencida que el único ámbito desde donde se puede empezar a dar esa batalla cultural en serio es de la educación, en todos sus niveles, empezando por los docentes. Digo, si no hay una comprensión fíjate lo que te digo, hasta una, si no hay una comprensión hasta de texto, sino solamente la historia de parte de los docentes, para poder desde el primer día en que un chico asiste a clases, contar la historia desde donde realmente ocurrió y no desde el discurso de las minorías, me parece que, no sé, no encuentro. Ayer Víctor Hugo Morales comenzó un programa que se llama La Batalla Cultural. Yo lo miré al programa interesante, creo que programas como este, creo que con programas como 678, como CQC en su momento, aportaron a esa batalla cultural, porque si no otra hubiese sido la historia, aún peor todavía, de lo que vivimos durante los 4 años del macrismo, dada la potencia y capacidad de influencia que tiene la derecha a través de los medios hegemónicos, ¿no? Pero, ¿desde qué otro lugar, digo?
Sí, yo estoy de acuerdo que la contundencia de un cambio ciudadano va a venir a partir de la educación desde la primera infancia, ¿no? Pero simultáneamente, y no sé si no antes, necesita de la acción y del compromiso de aquellos que saben que eso es así, pero que no se comprometen. Yo no me acuerdo dónde lo leí, pero alguien escribió en algún momento que está bien que hay que cuidarse, que los malos o aquellos que conspiran contra una construcción ciudadana es lo repudiable. Pero mucho peor es la gente buena que no hace nada, que se quedan en sus casas, que se indignan pero se quedan en sí mismos.
Mira, la experiencia me fue contando en estos años, después de los 12 años del kirchnerismo, con sus luces y sus sombras, para mí más luces que sombras, pero para otros al revés, y después de los 4 años del macrismo, que fue la contracara total de aquella experiencia, la historia me cuenta de que muchos de esos que voy a más buenos, que saben por dónde pasa la cosa, salieron a pelearla, digo, que estuvieron ahí, que pusieron el cuerpo, porque si no, claramente no hubiera sido posible el regreso de un gobierno nacional y popular. Porque, insisto,
yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Y los que no salen es porque, Carlos...
No, o sea, estoy de acuerdo, pero no en su totalidad. Porque también las condiciones permitieron eso.
Está bien.
El tema es cuando las cosas andan mal. El tema es cuando las cosas andan mal.
No, yo coincido con vos. Yo coincido con vos en que hay mucho progresismo cómodo. Nosotros lo hemos visto también, así como te digo, que no se hubiese recuperado un gobierno nacional y popular si no salía un montón de gente que habitualmente no sale, que piensa, coincide, pero no sale, que esta vez salió. También puedo decir que durante el proceso de resistencia al macrismo estuvimos vos y yo y Beto y yo, estuvimos en las plazas durante los 4 años, en las plazas y en las calles, y sabemos qué significaban esas casas, esas plazas, en la ausencia de mucha progresía cómoda. Es cierto también eso. Mucha progresía que le gusta escuchar que uno analice el agujero del mate, pero que cuando analizando el agujero del mate le decís, che, pero mirá que tenemos que poner el cuerpo, no lo pone. Ahora, esa no me ¿de qué manera se convoca a ese sector que tiene conciencia pero no sale? Esa es la manera de revertir esto que vos planteás con tanta...
La búsqueda de incorporar el compromiso, de la educación, es una búsqueda perpetua.
No, eso
acá encontré la frase, mirá.
Dice,
para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Serán los hombres y las mujeres, ¿no? Uh-huh. Es de Edmund Burke, es un irlandés.
Perdón, repetime la frase.
Para que el mal triunfe... Solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada.
Bueno, es cierto. Ahí está. Gran parte de eso es cierto.
Bueno,
pero no es solamente eso, Carlos.
No,
yo no sé en qué momento lo escribió esto, pero lo cierto es que hoy tenemos lo que fueron en su momento las Fuerzas Armadas, hoy tenemos una fuerza muchísimo más poderosa que las Fuerzas Armadas, que provocaron entonces un genocidio en nuestro país, y en muchos lugares del mundo, pero que hoy están provocando un genocidio intelectual, digo,
además hay hegemónicos, muchos, hay cabos sueltos. Imagínate la policía de Buenos Aires sublevada.
No, sí, claramente.
Con lo que significa la policía de Buenos Aires.
Sí, 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 por eso digo.
Un ejército.
Por eso digo, no está fácil frente a esta derecha. Creo que es una batalla muy desigual, muy desigual. En el medio te aparecen los Duhalde con barbaridades sobre las que algunos principales dirigentes del país hablan de apenas un desequilibrio o equivocado, o ¿cómo era que otra palabra que usaban, Beto, vos que te acordás?
Inadecuado, no sé.
Inadecuado, inapropiado.
Inapropiado.
Digo, y vos decís, frente a semejante.
Sí, como si fuera inocente la
pero tal la cual, pero tal cual.
Sí, por supuesto.
Sí, es, pero bueno.
Por supuesto. Y estoy de acuerdo con Beto cuando dice que Duhalde está diciendo esto, pero porque está en conocimiento de causa.
Sí.
Y porque participa en ambientes donde se habla de eso.
Sí.
Bueno.
Y porque él mismo tiene características que me hacen sospechar de que miraría para otro lado.
Sí. Sí.
Uh-huh. Y bueno, a mí me, la verdad que me da pena. Hoy no sé si vieron en la tapa de Página 12 que dice gorra XL.
Sí, sí.
Bueno. Pues, y me da pena ver de nuevo una gorra del ejército vinculada con el golpismo.
A mí, si me permiten la cucharada,
sí, adelante.
A mí me preocupa algo que por ahí se me ocurre previo a esto que vos planteás. Y me preocupa, a ver, ¿de qué nos escandalizamos? Y entonces pienso, ayer yo hablaba en voz alta sobre cuándo pasó esto de que, por ejemplo, se sabe que lo de Vicentín fue un desfalco organizado, orquestado, manejado de uno y otro lado del mostrador con la connivencia de las autoridades del Banco Nación, que no podían actuar indudablemente sin la venia del presidente de la Nación. Esto lo está diciendo la justicia, ¿eh? No lo digo yo, lo dicen fallos de fiscales avalados por el juez interviniente. De allí el pedido de inhibitoria de bienes a González Fraga, por ejemplo. ¿Cuándo pasó que nos escandaliza que el Estado intervenga para el salvataje de una empresa que cayó víctima de un desfalco, ¿no? En lugar de escandalizarnos porque hubo empresarios en connivencia con funcionarios de gobierno, con todo un gobierno, que provocaron la quiebra de una empresa? De la misma manera me pregunto, ¿cuándo pasó que en Brasil, por ejemplo, gente, hablo de 3 años atrás, gente medianamente bien informada, pensante, etcétera, te llegaba a decir, prefiero votar a un asesino y no a un ladrón, cuando la opción era Bolsonaro o el Partido de los Trabajadores? ¿Cuándo pasó este cambio de valores?
Sí, prefiero morirme de coronavirus antes que vengan estos comunistas.
Por ejemplo.
Lo vimos en las marchas.
Por ejemplo.
No, para mí no es un momento. Yo es lo que planteo. En estos 35 años nos fue pasando lo de la rana hervida. De a poco,
bueno.
Aceptando. La década de los 90 tiene mucho que ver en esto. La frivolización. La liviandad de conceptos, la estética, todas estas cuestiones
inciden, sí.
Porque además hay cuestiones de estética también, hasta eso.
Sí, sí.
Y ya no nos molestan que bueno, nos parece bueno, que es simpático,
es
horrible,
que,
pero es simpático.
Es que yo creo que eso está totalmente articulado, digo, no es casual.
Sí,
los 90
claro
no
que
fueron
sí.
casuales, como las dictaduras no fueron casuales,
sí,
los
sí.
90, frente a una sociedad que repudió hasta el nunca más a las dictaduras militares, para imponer modelos económicos fue necesario la implementación de la traición, como fue la de Menem a su electorado.
Menem y Duhalde.
Y Duhalde también, claramente.
Sí. Y ayer habla como el prócer que viene a salvarnos.
Pero por supuesto, digo, fue necesario ayornar las democracias a procesos de indiferencia, del sálvese quien pueda, de todos los políticos son iguales, Digo, son cuestiones muy articuladas. Por eso los medios de comunicación adquieren tantísima relevancia en estas últimas décadas, digo, porque claramente son la herramienta que suplanta al fusil. Yo no tengo duda de eso, y lo que digo me hago cargo.
Sí, ¿no? Eso, además es lo que acabo de plantear en la columna, que han encontrado mecanismos más sutiles, ya no con el terror y la bala, pero que son tan efectivos como aquellos.
Sí, totalmente.
Mira,
porque lo otro era, si bien estaba en juego claramente la vida de las personas, en este caso, no sé si no está en juego la vida de las personas cuando hablamos de imponer por estos métodos políticas económicas que excluyen, promueven el hambre, la desocupación, por lo tanto,
Sí, la diferencia en este caso es que tenemos la oportunidad de cambiarlo, ¿no? Antes, en aquella otra época, no.
Ahora, cuando veo a los odiadores con ese nivel de odio y con ese nivel de odio, ¿cómo revertís eso?
Bueno.
Volver a la hora del ciudadano y dejar atrás la hora del usuario, del cliente,
Sí,
de alguna manera creo que es eso, ¿no? Hay mucho de eso.
Y más temprano que tarde, creo que todavía tenemos tiempo.
Sí, claro que
Y bueno, habrá que hacer otro esfuerzo más.
Seguro que sí.
Gracias.
Seguro que sí. Carlos, gracias.
Bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo, saludo a la audiencia y un abrazo grande para ustedes.
Gracias.
Chau, hasta luego.
Chau.